las 8 de la tarde del miércoles 27 de octubre de 2023. Aquí comienza A Solas Con, un espacio para el diálogo, unos minutos para conversar, conocer, descubrir y compartir el conocimiento, la sensibilidad o la humanidad de nuestro invitado. A Solas Con es un programa de Hispanidad Radio que se emite los miércoles de 8 a 9 de la tarde en el dial 101.8 de la FM. Y también podéis ver en directo a través de la página web de la emisora hispanidadradio.es. En el control técnico, don Juan Infantes, y tratando de conducir el viaje y hacerlo lo mejor que sé, el que les habla, Adolfo Morales. Bueno, y como siempre, este hermoso y contundente sonido es nuestra sintonía, es obra de Carl Jenkins, se llama Paladio para cuerda. Hoy dedicamos el programa a la lluvia, a la bendita lluvia que llena los campos de nutrientes, los embalses de agua, que limpia el polvo de las fachadas, hace el aire más respirable, los frutos más redondos, nos quita la sed, hace el puchero más jugoso, inspira a músicos, poetas o escritores, la bendita lluvia que nos atrinchera tras los cristales, que nos trae el otoño, la lluvia, la tan esperada lluvia que vino a cántaros y que no vino sola, que se hizo acompañar del viento, que dejó árboles caídos, cristales rotos, velas encendidas, carreteras ciegas, suelos levantados, que dejó la ciudad manga por hombro, casi a su suerte. La lluvia, la bendita lluvia, no vino sola. Adelantó por unos días Halloween, con sus fantasmas, y también se llevó, como la corriente se lleva en la bajamar, a uno de nosotros. La lluvia, la bendita lluvia. Bueno, empezamos esta amigable charla con nuestro invitado. Todavía solamente saben quién eres la gente que nos sigue en redes. Los que nos siguen en redes todavía no saben con quién estamos hablando. Te presentaré después. Te pregunto, ¿cómo llevas esto de los fenómenos atmosféricos?
Hombre, pues la naturaleza va a su bola. Yo lo que intento es adaptarme a lo que tengo, a lo que nos manda la madre naturaleza. Estoy un poco enfadado con ella, con esta última temporada, aparte por la vida humana de un paisano mío de Triguero. Pues me ha arrancado una higuera maravillosa que tenía, una brevera. Él me ha dado mucha pena, pero a cambio, bueno, pues hay otras cosas que son positivas, no tienen nada que ver una cosa con otra, pero también tiene la vertiente maravillosa de llenar los pantanos y todas esas cosas que tú has enunciado ahí con tanto arte.
Sabes que llevamos mucho tiempo hablando de que Doñana se estaba secando, de que los acuíferos estaban siendo, en fin, esquilmados, y recientemente la Fiscalía está, bueno, ya ha llamado tanto al juzgado de instrucción número uno de Sanlúcar a la Casa de Alba y al Litri también, porque a ambos, lo sabes, ¿no? A ambos le acusan en principio de haber esquilmado pues más de 2 millones de litros de agua, una auténtica barbaridad. Y me imagino que no serán los únicos que pasen esta cosita, ¿no? Es un poquito desagradable. Bueno, en otro orden de cosas, creo, ya te lo dije un día, pero vamos, creo que algunas mañanas te levantas muy flamenco y cantas mientras haces el desayuno. ¿Que tienes un buen despertar siempre?
No siempre, a veces es todo lo contrario, a veces se levanta uno de malas. Cuando las cosas no van como uno desea, pues te levantas con inquietud, pero bueno, te pones a hacer cosas y se pasa el mal rato.
Sí. ¿Y cómo se ha portado el tema de la lluvia allí, en Trigueros, en tu entorno, sin decir mucho más? Aparte de la higuera, ¿ha hecho daño en el estudio?
No, el estudio no, pero sí se ha llevado teja, en fin, no son daños demasiado importantes.
¿A ti te inspira la lluvia? A mí es que me encantan los fenómenos atmosféricos, ¿sabes?
Claro.
También, hombre, sin exageraciones, ¿no? Pero se agradece que de vez en cuando, ¿no?
Claro, claro, por supuesto, si no sería muy monótono todo, ¿no?
Claro.
Es necesario que haya estas convulsiones atmosféricas.
Yo creo que sí, ¿no?
Que trae su parte negativa, como todo.
Sí, cuando viene así, ¿no?
Eso es. Pero que está muy bien. Una tormenta en el campo o en la playa, si te metes en un sitio que no te vaya a partir un rayo, porque también se da esas circunstancias a veces, pues es impresionante, es maravilloso.
Había ahí, apunté los versos de Lorca, que hablaba de la lluvia, pero claro, es la otra lluvia la que todo el mundo desea, ¿no? Y dice algo así, dice: oh, lluvia silenciosa, sin tormentas ni viento, lluvia mansa y serena, de esquila y luz suave, lluvia buena y pacífica, que eres la verdadera, la que llorosa y triste sobre las cosas cae. Claro, esa es la lluvia que nos apetece, ¿no?
Claro, claro.
Pero bueno, no siempre somos capaces de controlar, ¿no?
Sí. Pero la lluvia, como vivimos en un sitio que no está lloviendo todo el año, prácticamente, pues cuando viene siempre es bien recibida.
Claro, claro. Además, sobre todo hay gente que vive, bueno, los alérgicos.
Hombre, para nosotros es maravilloso.
¿Tú eres alérgico?
Sí.
Ah, sí. ¿Y no notas?
Pues claro, pero no.
No me digas, ¿eh?
Sí, bueno, ya estoy mejor. Curiosamente, a medida que envejece uno, por lo menos en mi caso, la alergia se suaviza mucho.
Ajá.
Sí, pero cuando tenía, era un chaval, lo pasaba muy mal. Los ácaros, los pólenes.
Y cuando eras un niño, ¿te gustaba igual el agua? ¿Te gustaban los...? A mí es que, vamos, como yo sé que entraremos después en materia cuando te presente, claro, que a mí me gustaban mucho las calles con adoquines que conocimos. Sí. La calle Puerto con adoquines, cuando llovía, pues se hacían como cristales, ¿no? Pues brillaban, era una maravilla. Y bueno, pues eso, que en esa zona del centro donde tú vivías, ¿no? Bueno, ¿tú dónde vivías?
Yo nací en la calle Ruibeles, allí cerca del barrio de la Merced. Y los adoquines forman parte de mis recuerdos más remotos. Allí jugábamos los bolinches entre las rajas, las ranuras que dejaban los adoquines por la erosión del agua.
Pero botaban,
precisamente.
Pero botaban las bolitas, botaban por ahí que te mueres, ¿no?
Ahí está la habilidad.
Porque vamos, eso era tremendo. Yo me acuerdo que cuando arreglaron una de las veces... Hubo muchas veces que arreglaron la calle Puerto, no sé por qué manía le dan por levantar aquello cada... Yo recuerdo que demasiado frecuente, pero bueno. Y era una maravilla ver a los trabajadores cómo igualaban las piezas que pesaban un hueco y las igualaba, y oye, era maravilloso. Uh-huh. Después vino el alquitrán y lo puso todo negro, ¿no?
Sí, es mucho más feo que...
Bastante más feo, sí. Bastante más feo. Bueno, pues yo creo que vamos a tener que entrar en el tema musical, ¿sí? ¿Sí? Y vamos a escuchar por distintas razones. Las canciones que se ponen aquí tienen algo de relación contigo.
Uh-huh.
Algo. No son personales, pueden serlo, pero tienen algo que ver contigo. Mira, esto que está sonando ya es Meufado. Que lo canta Miguel Poveda y Marisa. Marisa es una cantante portuguesa, una de las más populares de Portugal y una de las artistas lusas con mayor proyección internacional. Por su parte, Miguel Ángel Poveda, nacido en Barcelona, es un cantaor flamenco sin ascendencia andaluza y cuenta con decenas de premios. Bueno, pues ahí te dejo.
Tengo nostalgia de mí, de mi amor más amado. Yo canto un país sin fin, el más la tierra.
Volvemos al directo después de escuchar este tema tan precioso, ¿no?
Precioso, precioso. Bueno, pues sí, a mí el fado me gusta mucho y además, de hecho, tú sabes que tenemos un centro de arte donde hacemos espectáculos de todo tipo de música, y el fado, que es un arte como cualquier música, es muy especial. Hay quien lo siente más y lo siente menos, pero es emocionante. Y por otro lado, amo mucho Portugal. Portugal me encanta. Recuerdo una época cuando la frontera era fuerte y los sistemas eran distintos, sistemas políticos que reinaban en Portugal y en España. Uh-huh. Que los portugueses y los españoles casi nos caímos mal. Había un recelo tremendo entre ambos, ¿no?
Bueno, y de hecho todavía hay esa tendencia, ya menos, de quitarle valor a nuestros vecinos, que no tiene sentido, pero bueno, es así. Así ha sido.
Sí, hoy ha cambiado mucho la cosa.
Pero aún se cuentan chistes al respecto, ¿sí?
Bueno, también contamos chistes de los negros, esas cosas, ¿no?
Y, sí, pero bueno, son... Ya.
Y hay cierto racismo, es cierto, ¿eh? No es broma, eso...
Nos sentimos como un poco como superiores, no sé por qué, pero bueno.
Bueno, pues eso, y yo voy a Portugal siempre que puedo, y me encantaría que algún día existiera la Federación Ibérica,
¿eh? Bueno, de hecho, vamos a ver, esto no viene ni a cuento, pero en Huelva nació Luisa de Guzmán, hija de los Medina Sidonia. Fueron los que vinieron a ocupar el castillo que nunca conocimos, castillo que estaba en malas condiciones. Ellos deciden desmontar pieza a pieza ese castillo, y parte se lo llevó el pueblo de Huelva, que esquilmó lo que quedó, pero sustancialmente las piezas más importantes se las llevaron a la calle Palacio, donde hicieron ellos la casa de esta gente. Esa familia tuvo una hija que era Luisa de Guzmán, que fue bautizada en San Pedro. Luisa de Guzmán fue reina consorte de un rey de Portugal, que fue el que se desligó de la corona de Castilla, casualmente. Uh-huh. Una onubense. Bueno, pues estamos en directo en la sintonía de Hispanidad Radio en el dial 101.8, y ahora sí descubrimos, si no lo habéis adivinado ya, a quién es nuestro invitado hoy. Hoy estamos a solas con Juan Manuel Seisdedos. Ahora es cuando... Vale. quiero decir que yo admiro a Seis Dedos, porque Juan Manuel vino después, desde hace muchísimo tiempo. Es una envidia sana la que tengo por él, porque siempre lo percibí como un artista íntegro, es la verdad. Desde pequeño yo te seguí, incluso tuve una persona allegada a mí, una amiga, siendo chavalito, te pidió, ella que quería estudiar periodismo, era de las esclavas. Aurora Fernández Pérez, concretamente.
Mi mujer también era de las esclavas.
Sí, ya te digo, ya. Ya te digo yo que sí, que sí. Yo la conocía, menuda polvorilla. Pero bueno, y esta niña te pidió a ti una entrevista. Quería hacerte una entrevista. Y le hicimos, bueno, me pidió, digo, oye, si quieres me acompaño. Digo, yo encantado. Y yo callado, claro. Y la hicisteis en Radio Popular, en la calle Puerto.
Hace tiempo.
Hostia, hace un montón. Bueno, pues yo desde entonces yo ya te seguía, te veía tus cosas, ¿no? Y ese es el comienzo mío. Por eso digo que Juan Manuel vino después, porque el que yo te llame por tu nombre ha sido mucho después, por otras razones. Bueno, pues aunque Juan Manuel no necesita presentación, goza de una larga trayectoria artística. A estas alturas ya es de sobra conocido y aún más reconocido. Es uno de los grandes artistas onubenses contemporáneos. Él dijo de sí, aunque el pensamiento está en constante evolución, pero en un momento dado, estas son palabras tuyas, dijiste: a medida que me hago mayor, no solo soporto mejor las contradicciones, sino que percibo con más nitidez su utilidad. Los extremos opuestos, los contrarios, dan lugar a la diversidad, a los contrastes y sus matices. Una de estas confrontaciones que se dan entre la gente que nos dedicamos a la cosa del arte es la colisión entre el afán de originalidad del creador, a veces esa rabiosa individualidad, y el ancestral instinto de grupo que da seguridad, que protege y que con sus normas justifica y sanciona lo que hace cada uno. Quizá la contribución que más se aproxime a un hecho original sea esa pizca de personalidad que nos hace relativamente únicos y que podemos añadir a lo que fagocitamos de muchos antecesores y de no pocos coetáneos.
Oye, ¿yo he sido capaz de decir todo eso?
Pues sí, lo dijiste al mundo Andalucía, sí, sí, sí. Sí.
Bueno, realmente no ha cambiado mucho de idea, vamos, que... Que sí, yo le di mucho al coco porque me planteo muchas cosas y es cierto, somos unos seres contradictorios, muy complejos, que tenemos una gran capacidad de amar, también para odiar, que depende de lo que la vida hace de cada uno de nosotros, porque tenemos una idea de que nuestro yo es una cosa nuestra absolutamente y merece todo el respeto y todo lo mejor para ese yo, pero realmente tenemos muy poco nuestro. Si es una suma de genes, y esos genes luego relacionan, interrelacionan con la cultura, que ni los genes ni la cultura son nuestros, están ahí, y esa evolución es la que nos hace como somos cada uno.
Pero es la pizca,
esa pizca inapreciable e intangible que te hace diferente a todo lo demás, ¿no? Nos parecemos mucho, pero siempre hay un punto de diferencia.
Todos somos diferentes,
claro,
¿no?
Sí.
Pero, y no todos deberíamos pretender ser iguales.
Claro.
Que bueno, cada uno,
también, ¿no? También sería aburrido.
Claro, efectivamente, sí. Oye, cada uno tiene sus valores, ¿no?
Sí, pero no hay que exagerar tanto el yo, que sí. Ese yo que es como una droga. Sí. Es una droga invisible, pero que nos afecta a todos.
En el mundo del arte hay mucho yo, ¿eh?
Sí, muchísimo, claro.
Por lo que nos toca, en general.
Y en el de la economía.
Pero en el mundo de la cultura, en donde tú te mueves, es muy observable, vamos, además, ¿no?
Sí.
Tenemos ese ego ahí, personal, ahí, a flor de piel.
Sí,
pero bueno.
ese ego, si está controlado, es interesante, porque más necesario para vivir, ¿no? Tener esa conciencia y tenemos un mandato de la naturaleza de alimentarnos, de defendernos, y eso quizás sea lo que forma parte más intrínseca del yo, ¿no? Pero tampoco se debe de exagerar, porque está ahí la
además se nota que sobra.
Sí. ¿Eh? Hay que saber disimularlo.
Bueno, es que eso ya es una virtud. Eso ya.
Bueno. Y luego está la gran codicia del capital, ¿no? Que es la que mantiene pobre a tantos países y nos hace trabajar más de la cuenta. En fin, esa codicia de...
Eres también una persona muy agradecida, y te digo por qué. Bueno, sé que eres agradecido porque lo eres, pero por detalles, hay un detalle muy curioso. Juan Manuel empieza a pintar a los 14 años y se forma en el taller de San Cristóbal, del pintor Pedro Gómez y del escultor León Ortega.
Correcto.
Y tiene como maestros, entre otros, a Moreno Díaz.
Uh-huh.
Moreno Díaz, que ahora te quiero hacer una pregunta, pero vamos, por centrarme. Moreno Díaz se formó en la Academia de Bellas Artes de Huelva de la mano de José Fernández Alvarado, después en Madrid con su paisano Daniel Vázquez Díaz, del que tomará el significado su obra. Moreno Díaz es, pese al desconocimiento que se tiene sobre su obra, uno de los discípulos más fieles del maestro nervense, por la rotundidad de su dibujo y las composiciones volumétricas de origen clásico. Es uno de los máximos exponentes de la pintura andaluza del siglo XXI. ¿Y por qué digo esto? Pues porque el 28 de enero del 2012 el Museo Provincial de Huelva cuenta a partir de entonces de una obra del pintor Manuel Moreno Díaz. No te lo esperaba.
¿Qué?
Y casi único representante del cubismo en Huelva, con la mejor trayectoria del siglo XX, que fue donada por el pintor local Juan Manuel Seitedo, una obra que se titulaba Desnudo, del año 48. Eso es ser agradecido y poner en valor.
Bueno, eso es ser egoísta también, porque para mí es una satisfacción inmensa que Manolo Moreno esté en el Museo de Huelva, que lo tiene archimerecido y el que le estoy realmente muy agradecido.
¿Esa obra está expuesta?
Sí.
Sí, ¿no?
Sí, sí. Tiene mucho que ver con otra de Vázquez Díaz, otro desnudo de Vázquez Díaz.
Sí.
Que es el mismo tema.
Sí, sí. Bueno, yo ya lo he visto, ¿eh?
Eso es. Es el aire que entra por una ventana y mueve una cortina muy leve donde hay una chica desnuda, y en ambos cuadros es la misma escena. Claro, cada uno lo interpreta de una forma distinta.
Claro, claro, los desnudos siempre se interpretan de una forma distinta y son todos muy agradables, ¿no? A mí me entusiasman los desnudos. Antes no te lo pregunté, pero sí te lo quiero remarcarlo. Me gustaría saber cómo llevas, porque también dijiste que estamos condenados a una lucha entre el individualismo necesario para garantizar la vida y la pertenencia al grupo humano. ¿Qué eso? ¿Cómo llevas tú el individualismo que todos tenemos? Uh-huh. ¿Y tú eres una persona individualista?
Hombre, tengo mi parte individualista, naturalmente.
¿Pero muy arraigado o te es fácilmente mezclarte en lo colectivo?
Hombre, vamos a ver, en ciertos niveles sí me gusta mezclarme con lo colectivo, pero no demasiado, porque también los seres humanos a veces cansamos, ¿no? Cansamos y nos cansan, ¿eh? Porque somos también, tenemos esa parte repetida que a veces bastante molesta, ¿eh? Pero vamos, que a pesar de eso hay que luchar por la mejora de...
¿Y por eso tú eres tan reservado en general? Porque eres, básicamente, eres muy sociable, pero es verdad que también eres muy reservado.
Pues será por eso.
Bien, bueno, en el comienzo de la década de los 60, forma parte del núcleo del que surgió el Grupo Santa Fe, formado por jóvenes interesados en el arte plástico, la literatura o la música, con una tremenda ilusión por crear un espacio de libertad. Luego trabaja en Barcelona y Bruselas. Uh-huh. En Barcelona frecuenta el Círculo Artístico Sant Lluc, donde sigues donde conectas con artistas catalanes. En Bruselas conoces el expresionismo belga y el alemán. Este grupo Santa Fe, que lo formabais unos 20, con jóvenes de, tenéis 20 años aproximadamente, ¿no?
Sí, algo así, por ahí, por esa edad, más o menos.
Estaban sí. Víctor Márquez Reviriego, que fue una pieza importante de la revista Triunfo, que recordemos que fue la revista de la que encarnó las ideas y la cultura de la izquierda en España y fue un símbolo de la resistencia intelectual al franquismo. Estaba también José Luis Gómez, Manuel Garrido Palacios, Manuel Pizán, Paco Pérez, Ricardo Bada y Manolo Crespo. ¿Alguno se escapó de la lista?
Bueno, Cantarla también venía y no recuerdo ahora mismo a más gente, perdón si no me acuerdo, si dejo a alguien por ahí.
Bueno, yo no...
Sí. No éramos tanto, y luego, bueno, pues yo, había gente allegada, como era Manuel Sánchez Tello, que era cliente del bar donde hacíamos las reuniones, que era el bar de mi padre, la taberna más bien entonces, todavía. Y Manolo, pues siempre estaba allí estudiando la carrera, la estudió en un velador de la taberna.
Joder.
Sí, sí. Y claro, pues estaba también muy allegado.
¿Esa es la taberna de los fanguitos?
Esa.
Sí. Qué bueno.
Angelito López Campo era un tipo muy simpático, un poeta maldito, ya mayorcete. También era muy allegado Diego José Figueroa Poyatos, un poeta magnífico poeta. Arsencio también estuvo por allí unas veces, ambos, que llegó a ser una especie de ágora improvisado, pero que funcionaba.
Dice, en aquel tiempo, dice Juan de Punto, que fue el que te destaca, sí. Dice, erais jóvenes inquietos, incómodos, con el corsé de una capital de provincia apática, que como tantas otras, sufría las censuras morales y políticas de la Iglesia y del franquismo. Nos salvaba la belleza del paisaje de Huelva y nuestras ganas de hacer y de aprender. Bueno, llegamos a otro momento musical y ahora viajamos a otro sitio que también te será cercano. Suena Chan Chan de Company Segundo, que Máximo Francisco Repilado, como su nombre, fue un músico y compositor cubano de amplia trayectoria mundial. Gozó y goza su música de gran popularidad. Fue el creador de la melodía Chan Chan, que escuchamos de fondo. Fue inventor del armónico, un híbrido de instrumentos de cuerda, de siete cuerdas, a mitad camino entre la guitarra española y el tres cubano. Bueno, pues escuchamos Chan Chan.
Yo no lo puedo evitar. Cuando Juanica y Chan Chan en el bar cernían arena, como sacudí el jibe, a Chan Chan le daba pena.
Qué pena.
Bueno, seguimos en directo con la compañía de Juan Manuel Seisdedos. ¿Cómo llegas a Cuba?
Bueno, yo siempre tuve la ilusión de Cuba. Ya de muy joven, cuando triunfa la Revolución Cubana, conocí a un periodista amigo, que era cubano, en Madrid, y me ofrecí para ir allí a colaborar con la Revolución. Pobre de mí, pero bueno, no me aceptaron porque entonces no se fiaban de nadie, ¿eh? Era un momento muy, todavía estaba muy fresca la cosa. Y luego, pues Cuba siempre me ha interesado por su música, Cuba es música. Como fue la última colonia que perdió España junto con Filipinas, pues creo que todavía queda allí mucho español, ¿no? Ha habido muchos roces consanguíneos, y de hecho, cuando he tenido ocasión de, no hace tanto tiempo, de empezar a visitar Cuba, pues me he dado cuenta de eso, de que hay una gente muy formada que nos quiere mucho a los españoles, cosa que no se puede decir de todos los países sudamericanos. Uh-huh. Y me he dado cuenta de que del fracaso del sistema, ¿no? Cómo una ilusión se puede convertir en una frustración. En eso con la política ocurre mucho, y en este caso pues es así. Yo creo que lo peor que le puede haber pasado al socialismo es la experiencia de Cuba, porque realmente se ha visto otros países donde ha habido revoluciones que han triunfado, y bueno, a lo mejor no tienen democracia, pero por lo menos viven cómodamente, son económicamente importantes, ¿eh? A lo mejor yo no me iría a vivir ahora mismo a un país de este tipo, a pesar del, pero es que Cuba está muy mal ahora mismo, y a mí me recordó incluso muchas veces al franquismo cuando he estado, cómo se mueve la policía, es tremendo, ¿no?
Fíjate, también.
Y me duele mucho decir esto, pero es así.
Claro, claro. Fíjate, incluso el caso de Nicaragua, ese, es tremendo la, como una persona que fue querida, impulsada, como ahora lidera una dictadura tremenda. Es que es, yo eso no me lo puedo creer. Sí. Mira, a tenor de esto, de lo que tú dices, una amiga común, que de la que no podré revelar el nombre porque me ha dicho que jamás lo diga, me dice que ¿qué hay todavía en ti de aquel joven que formaba parte del grupo de Santa Fe en los 60? ¿Qué queda?
Hombre, pues yo creo que queda mucho, porque el carácter ya con esa edad se tiene configurado. Sí, es cierto que uno, yo creo que hay que revisar las ideas y sobre todo las creencias, ¿no? Porque llega un momento en que el pensamiento político en muchos casos se convierte en una especie de religión. Y yo creo que no, que hay que racionalizar, y una de las mejores cosas que tiene cierto tipo de política es la autocrítica.
Ya, pero eso es. ¿Eh? Yo tengo una teoría, y es que, bueno, a mí me ha interesado mucho siempre la historia de la Guerra Civil Española, los antecedentes, y la Guerra Civil, y bueno, y lo que le siguió, ¿no? Y es muy curioso que en España lo que desaparece en España es el anarquismo, que era lo que dominaba en aquel momento. Había grupos anarquistas y sindicatos anarquistas por todas partes. Son los primeros que caen y desaparecen, ¿eh? Esquilman a esa gente, y el pensamiento libre, este, el crítico, desaparece. En el momento que aparecen los partidos, ya la estructura formal te obliga un poco a ser un elemento dentro del grupo. Las disidencias no se soportan en política en general.
Bueno, perdón, es que se me ha olvidado decirte una cosa sobre lo de Cuba, ¿eh? Yo estoy como honesto. Que también en Cuba he hecho dos exposiciones.
Sí, claro.
Lo cual me ha interesado mucho porque he conocido artistas cubanos. El arte se ha cuidado allí muy bien.
Y yo he sido la portada de una de ellas.
Ajá.
De un catálogo, ya no te acuerdas, ¿eh?
Sí, claro que me acuerdo. Claro que me acuerdo.
Que fue un honor para mí.
Sí, para mí, por supuesto, quedó muy, muy bien en el catálogo. Bueno, pues eso, que luego también tenemos dos amigos cubanos. Bueno, una amiga cubana, Laura de la U, magnífica actriz, y su marido, Héctor Garrido, gran fotógrafo, amigo personal y de mis hijos, que viven allí. Y entonces
ellos lo conozco.
Han sido la cabeza de puente que tenemos, harina de otro costal en Cuba, para traer a todos los músicos y artistas y pensadores que hemos tenido.
Hace poco están por aquí, ¿no? ¿Eh? Están por aquí hace poco,
sí,
¿no?
Sí, y volverán otra vez.
Y coincidimos, sí, en la galería de ¿cómo se llama? De Santana. No me acuerdo cómo se llama ahora. Fíjate tú, cuando me escuche me va a echar la bronca. De la galería del y estaba allí. Mira, te quiero preguntar, ese grupo de... Por volver, sí. Por, en cierto orden.
Perdón.
No, no, para nada, ha estado fantástico. Pero ese grupo que reunía, el grupo de Santa Fe, ¿qué es lo que os unía? Porque teníais ámbitos totalmente distintos. O sea, ¿qué es lo que colisionaba y os hacía ser una piña para discutir o compartir?
Bueno, yo creo que la juventud y afinidades artísticas que teníamos todos, de uno u otro tipo, ¿sabes? Bueno, algunos no eran artistas, pero... Bueno. Es que el arte, ¿qué es el arte? ¿Y dónde está el arte, no? También, bueno. A lo mejor un abogado puede ser también un artista de su oficio, ¿eh?
Pues lo habrá, claro, lo habrá, claro. Lo habrá.
Y bueno, pues eso yo creo que nos unía y la juventud, sobre todo, con esas ganas de romper, del cansancio, de la presión que había allí en muchas cosas, ¿no? Los prejuicios que tanto abundaban.
Pero posiblemente fuese la salsa del franquismo el que os uniera como gente progresista, ¿no?
Hombre, yo pienso que efectivamente, que eso fue un deseo de salir de aquel estado de cosas, ¿no?
Yo pienso que sería ese revulsivo, ¿no? Por seguir tu trayectoria, dime, en Bruselas, este periodo de Bruselas me interesa muchísimo. Conoces el expresionismo belga y el alemán.
Sí.
Bueno, ¿cómo es que terminas en Bruselas?
Pues por una razón muy extraña. En Barcelona fui con un amigo a dibujar unos paisajes de un sitio maravilloso que son las estribaciones del Montsén, Santa Fe del Montsén y el Pico de las Agudas.
Eso es lo que pintaba Leonardo también, esos perfiles. Es que hubo un momento en que en el Renacimiento se empezaron a pintar paisajes que eran montañas poco definidas y lejanas. Y entonces decían que es las montañas de Barcelona, del entorno de Barcelona, pues que se asemejaban mucho a eso, como si, bueno, la leyenda de las cosas.
Bueno, la verdad es que no lo sé, no sabía responderte a eso. Aquella zona era muy de una gran fronda de todo tipo de árboles, de enebros, muy bonito aquello, y con una laguna allí. Y bueno, estando por allí pintando y dibujando, pues se me acerca una persona y dice: hombre, mira, yo vivo en el observatorio meteorológico que hay cerca de aquí, y ¿por qué no llegamos a un acuerdo? Tú me haces paisajes para ilustrar un almanaque cuando vienen por aquí algún turista, que son casi escaladores, caminantes, ¿no? Porque el acceso no era muy, no había carretera ni nada en el observatorio, y tú estás aquí el tiempo que necesites y yo no te pago y yo te a cambio te doy yo vi el cielo abierto. Mi amigo se fue y yo me subí al observatorio, que era un sitio de verdad ideal. Desde arriba se veía Mallorca los días que, claro, y los inviernos, pues había un mar de nubes siempre por debajo, que daba ganas de andar por allí. Bueno, fue una maravilla. Y este chico, Jorge Talle, que vivía allí con su esposa, pues nos hicimos muy amigos. Y ella tenía el padre de ella era alcalde de un pueblo de Bruselas, de Malmedy, y me ofreció irme a Bruselas. Yo tenía muchas ganas de ir, pero no sabía qué iba a hacer por esta vía. Entonces este señor, Messias Sarex, era un cristiano, viejo cristiano, que tenía becado a algunos chicos de la Universidad de Lovaina, que sabes que era también una universidad católica, y los tenía acogido en su casa. Yo me colé allí entre ellos, ¿eh? Y estuve un tiempo en ese pueblo viendo cosas. Allí pude organizar una pequeña exposición de retratos. Me salieron algunos retratos. Con ese dinerillo pues me pude ir a Bruselas.
¿Esos retratos eran, ya tenían tu sello, o eran figuraciones más estándar?
Bueno, yo ya tenía mis sellos, ya lo tenía. Tengo por ahí una foto y sí, era la pincelada, ya estaba allí. Bueno, no he dicho antes que esta chica amiga se llamaba Françoise, ¿eh? François, una gran persona. Y nada, pues ya con ese dinerillo me moví por la capital y allí empecé a conocer a españoles. Conocí a un catalán que a su vez me presentó a Currito López Real, que era un ingeniero de Huelva, exiliado. Él era del Partido Socialista y trabajaba en los sindicatos. Era un tipo, una gran persona. Llegamos a hacer unas grandes amistades. Yo, que pensaba entonces meterme en política, pues él me convenció para que me metiese en el PSOE. Y fue mi primer contacto político, porque realmente nunca se me había ocurrido, hasta los 17 años así, nunca se me había ocurrido meterme como un elemento activo dentro de un partido, ¿no? Y allí estuve un tiempo, bueno, y ya Currito, me acuerdo que llevaba un disco de Toronjo, de los hermanos Toronjo, que todavía estaban juntos, y se los regalé, y el hombre se emocionó mucho, porque fíjate, no tenía ni idea de que algún día iba a volver a España y además iba a ser diputado.
Joder.
Lo que es la puerta que da la vida, ¿verdad?
Vamos que sí, vamos que sí. Bueno, pues ahora le toca el turno, pues, a nuestras raíces. La canción que suena es una interpretación de un cubano y un madrileño, Bebo Valdés y Diego El Cigala, Lágrimas Negras. Dice el Diego El Cigala: sufro la inmensa pena de tu extravío. Lo escuchamos. Seguimos en Hispanidad Radio a solas con Juan Manuel Seisdedo. En el dial 101.8 de la FM estaremos aquí todos los miércoles entre las 8 y las 9 de la noche. Bueno, Juan Manuel, tú eres en principio para mucha gente un pintor, esencialmente, pero tú eres, aparte de pintor, eres otras cosas. Eres escultor. Un día me dijiste, en una conversación amigable, naturalmente, ¿no? No era una sentencia. Pero me dijiste que eras un escultor frustrado. Me llegaste a decir eso, ¿eh? Y en tu casa hay escultura, pero es verdad que la escultura no se prodigó en el tiempo, se prodigó más la plástica, ¿no? ¿Y eso cómo fue eso?
Bueno, vamos a ver. Yo, es que llamarme escultor no es exactamente lo que hago, porque la escultura se trata de esculpir, de hacer, ¿no? Yo no uso ese sistema para... Digamos que hago cosas en tres dimensiones, ¿eh? Que hay muchas formas de hacerlo, ¿eh? De integrar cosas que te encuentras en el pop, ¿no? O hacer cosas, hacer vacíos del natural, ¿eh? Modelar a veces, ¿eh? Que eso sí lo hago. Pero el concepto de escultura pura y dura no es el mío, ¿eh?
Bueno, ya, pero digamos que podemos ser un poco generosos, ¿no?
Bien.
Con la fórmula, ¿no? Del bulto y... Bien.
Bueno, yo de pequeño ya me gustaba mucho modelar. Yo me iba al cabezo que hay detrás de la Plaza de Toros cuando llovía.
A coger los barros
para modelarlo con los amigos, hacer cabezas de toro, ¿eh? Hacer moldes incluso de figuras religiosas que había en casa, y con escayola, y sacarlo un barro, en fin, que el barro es una emoción también, porque...
No tuviste un torno, no tuviste un horno, y tal vez por eso no lo desarrollaste, ¿no? Digo yo.
No, pero sí seguí haciendo cosas siempre, ¿eh? Y de hecho, una de las exposiciones que mejor ha funcionado, donde yo he intervenido, fue cuando estuve trabajando con Jesús Mojarro. Trabajamos un año juntos y hicimos una exposición en Madrid, y ahí había cosas tridimensionales. En esa exposición se llamó Retablos, y de esa exposición fue donde el Museo de Arte Contemporáneo compró una obra.
Sí, y el Centro de Arte Reina Sofía en Madrid, ¿no? No, sí. Pero eso fue pintura, ¿no?
No, eso fue lo que compró el Museo de Arte Contemporáneo cuando cerraron el museo.
¿Sí?
Pasó a Reina Sofía.
Exacto. Sí, yo he conocido el... Estaba por Moncloa o por ahí, cerca de la universidad.
Efectivamente.
Y sí, además, sí. Ahí vi una exposición que fue una pasada, dedicada a Miró, que estaba todo lleno de Miró, que digo, ¿cómo han podido traer esto aquí? Bueno, hace muchísimo tiempo. Fue la mejor cosa que he visto yo de Miró. Conocía ese sitio. También tiene fondos en... tiene obra tuya, el fondo del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo en Sevilla.
Sí.
Y mil sitios más, estos son dos.
Hay cosillas por ahí, sí.
Hombre, seguro que sí.
Sí, y el Museo de Huelva, que estoy muy contento de que haya algo allí.
Hombre, por supuesto, hay que estar orgulloso de estar en el museo de tu ciudad. Eso ya, eso está muy bien. Actualmente eres una de las almas fundamentales del Centro de Arte Harina de Otro Costal de Triguero, que programas junto a tu compañera Lourdes Santos.
Sí.
Donde tienes tu estudio y tu galería, que últimamente creo que me lo comentaste, que la habíais remodelado, que está en la parte de arriba, como siempre, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Y habéis cambiado paredes o algo?
No.
¿Habéis cambiado lo que es lo expuesto, ¿no?
Sí, lo expuesto, sí. Y efectivamente, realmente la que lleva el centro es Lourdes, que es la que le dedica más tiempo.
Te he dicho que eres una de las almas fundamentales, ¿no? Porque tu sello está ahí, ¿no? Por supuesto, Lourdes, el motor de aquello, eso está claro. Bueno, pues te voy a preguntar con respecto a la raíz de todo esto, que se forja en la juventud de aquel muchacho con 20 años. Y que hablaba de que había una ciudad que vivía en el miedo, en la censura, en aquellos tiempos, ¿no? Franquista. Actualmente, ¿tú crees, con la perspectiva de los años y adaptándonos al momento actual, ha cambiado algo ideológicamente el panorama, la censura moral, o podemos seguir estando instalados en otra fosa del miedo y de la oscuridad?
Uf, por eso me haría falta una estadística, ¿no? Pero vamos, así a simple vista, por lo que veo, hemos ganado mucho en libertades, y sí es cierto que los prejuicios son muy difíciles de eliminar, ¿eh? Y hay cosas que, hay prejuicios que entran por muchas actuaciones del sistema, del pueblo, de los medios de comunicación, de las fiestas, ¿no? Porque permanecen ahí y se agarran ahí y penetran en un cierto número de personas, ¿eh?
Sí, pero no, ¿tú no crees que hay cierta tendencia al clasismo, que no, que lo que pondera la ciudad es una acomodación, un aburguesamiento, una... Yo es que creo, que durante mucho tiempo, en los años 70, 80 y 90, había socialmente más presión, y ideológicamente había más, al menos, no te digo yo compromiso, pero más inquietud que en este momento, creo, ¿eh?
Sí, yo estoy de acuerdo contigo.
A eso me refería. Sí. Y la censura, hemos retrocedido, hay cosas que se veían en los años 60, 70, 80, que seríamos incapaces de exponerlas ahora porque serían escándalos. Hemos retrocedido. En esa parte yo creo que hemos retrocedido un poquito.
Bueno, eso también quizás sea porque el escándalo en aquella época, sobre todo cuando a las cosas que afectan al sexo y todas esas ideas, bueno, era lógico porque había tanta gana
De librarte,
de romper, de exhibir, ¿no? Y ahora hay menos ganas porque está todo más controlado y no es, ahora no es rompedor.
No es rompedor.
¿Cómo lo era entonces?
Sí.
Pero sí es cierto que hay muchas más libertades en todos esos aspectos, ¿no?
Eso está claro. Pero tal vez el exceso de ese conocimiento, de esa libertad, digamos que ha hecho que normalicemos y no tengamos más impulso para romper esquemas, que antes parece, bueno, antes, claro, antes estábamos con tantos problemas de censura y de y pensamiento coactivo, que cualquier cosa era un escándalo, tanto en lo ideológico como en lo moral, ¿no? Está claro. Oye, cuando tú haces cuando tú trabajas en una creación, ¿tu parte ideológica tiene algún volcado ahí de forma espontánea, quiero decir?
Yo pienso que sí, claro. Sí. Yo, hombre, no es uno explícitamente crítico con nada, pero hay algo ahí que si tú tienes asumida e interiorizado una serie de ideas, pues surgen espontáneamente. Hombre, lo que no se puede hacer o no se debe de hacer en arte es un panfleto de nada.
Claro. ¿Eh? Bueno, aunque se han hecho, aunque se ha utilizado el arte, ¿no?, como panfleto, ¿no?
Bueno, bien, pero ya no sé, mi punto de vista no va por ahí.
¿Y las abstracciones tuyas, que son ese surrealismo cubista a medias, ¿no?, esos giros que son entre... A mí me recuerda mucho a Pepe Caballero, uh-huh, y también a Vázquez Díaz, el cubismo, uh-huh, y a tu amigo. que son, a veces son abstracciones tan complejas, pero cuando tú terminas uno de esos giros que haces tan chulos, tan intensos y tan bonitos, ¿qué es lo que ves?
Bueno, pues vamos a ver. No veo nada exponible literariamente, ¿eh? Son ese tipo de pinturas. Bueno, esto lo digo muchas veces, me parece pesado, pero bueno, lo vuelvo a decir. Lo que yo hago en pintura es intentar mezclar o poner de acuerdo la pasión, la emoción y lo racional, ¿eh? Son dos cosas que nos dominan y que forman parte de nuestra entidad. Entonces, pues yo empiezo siempre pintando unas manchas aleatorias como firmas. La firma tiene mucho de lo que uno hace, ¿no? De hecho, los grafólogos pueden saber mucho de ti por la firma, ¿eh? Y luego estos emocionales, y aleatorios y sin sentido aparente, pues yo lo intento racionalizar, con todos los prejuicios estéticos que tengo, pues intento racionalizarlo. Me viene la composición, que es una cuestión de coco, el equilibrio, la entonación, todas esas cosas, pues las voy haciendo relacionarse con esa, con ese impulso emotivo primero, cuando lo termino, que me dicen, pues mira, me puede gustar, me puede funcionar o no, pero difícilmente a mí me va a emocionar una cosa que yo hago, a otro sí le puede emocionar.
Claro. No, pero cuando tú ves algo tuyo, te identificas con lo que has hecho, ¿no?
Bueno, a veces, si me gusta mucho, digo, coño, parece que yo no lo he hecho.
Bueno, pues está bien, ¿no? Te trasladas a un plano que
sí,
esto ha salido de mí, pues qué bueno, ¿no?
Sí, pues a veces lo pienso, pero luego digo, si no, sí, está ahí.
Soy yo, ¿no? Soy yo. Mi pluma. Muy bien. ¿De dónde vienes de vuelta? ¿Y a dónde jamás volverías de ida?
Uf, hombre, de vuelta vengo de la juventud, evidentemente, ¿no? Y allí sí me iría, de ida, otra vez.
Sí.
Pero bueno. Pero, no sé, bueno, que uno con el tiempo pues se hace más crítico con todo, Y eso, yo no... No hay que convertir las ideas en ideas religiosas. La religión tiene un camino, y el que sea religioso pues lo viva, pero las personas que no lo somos, pues a veces cometemos esa torpeza de convertir en religión ciertas ideas y creértelo todo, y no se puede hacer así. Bueno. Hay que ser crítico y autocrítico, y a medida que haces un rodaje en la vida, pues te das cuenta de que no todo era como tú esperabas. Hay muchas decepciones, pero también hay esperanzas todavía.
Y también tenemos que aprender cada día más a respetar lo que es diferente a nuestro pensamiento.
Por supuesto.
A pesar de todos los prejuicios.
Por supuesto.
Porque ideologizamos a los demás porque sean de una cosa u otra.
No, además, de verdad, esto en el principio de la entrevista creo que hablábamos algo de eso, que yo no creo que haya culpables. Nosotros, la vida nos va haciendo... somos una cadena que viene de mucho tiempo atrás, los genes de tu padre, de tu madre, la cultura en la que vives y todas esas cosas, y cada uno nos va haciendo de una forma parecida pero diferente.
Sí.
Y por eso no hay que culpabilizar.
Cuando hablas con alguien y te quitas la careta de esta defensa social, y descubres a la persona que está detrás, pues prácticamente todos somos un poco parecidos.
Sí.
Y en ese momento ya se acaban las barreras y los prejuicios.
No, es muy importante tener ese respeto profundo por cómo piensa cada uno, siempre que no te agredan, ¿no? Porque entonces habría que defenderse.
Claro. ¿Cuál es el mejor momento del día, de cualquier día de la vida de Juan Manuel?
¿De un día cualquiera?
Claro.
Sí, pues la mañana me gusta mucho. Soy muy madrugador.
¿Sí? ¿A qué hora te levantas?
Pues 6:30, 7:30.
¿Todos los días?
Sí.
¿Qué tío? Bueno, ¿y a qué hora te acuestas?
Pues a veces a la 1, a la 1:30. Duermo pocas horas.
Joder, ya te digo. ¿Y duermes siesta? ¿Descansas?
Sí, siesta, por supuesto. Eso no hay quien me lo quite.
Oye, estamos llegando ya prácticamente al final. Es... el momento que tienes para... tienes los micrófonos para despedirte, para añadir lo que estimes oportuno. Tienes un par de minutos para hacer tu alegato, el que quieras.
Bueno, de haberlo sabido me hubiese traído escrito un manifiesto, pero cortito, pero no me lo he traído. Nada, hablo las gracias a vosotros, a la emisora y a ti por haberme proporcionado este rato tan agradable,
Antes de que acabemos, por volver al principio, ¿tú aprendiste yendo a talleres?
Aprendí yendo en principio al taller de León y de Pedro Gómez, luego con Manuel Moreno Díaz, y luego viendo mucha pintura, viendo mucho y leyendo algo, que también es importante.
Bueno, pues con estas últimas palabras es que soy tremendo. Te doy las gracias, te damos las gracias por tu presencia, por tu amable charla y colaboración. Y bueno, pues te agradecemos que hayas estado aquí con nosotros. Y ahora ya ponemos la sintonía de cierre, que se llama Sintonía Dulce y Amarga. Nos despedimos de nuestro invitado, encantados de haberte disfrutado. Ha sido un gran honor. Tú sabes que te quiero mucho, te aprecio muchísimo.
Es recíproco.
Bueno, así terminamos hoy. Nos emplazamos para el 8 de noviembre, en donde nos volveremos a sentir en A Solas con, en Hispanidad Radio, en el dial 101.8 de la FM. Hasta entonces, adiós.